Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias que destacan nuestro menú informativo. En materia nacional tenemos declaraciones que da Celso Fantinel, presidente de Fedeagro. Sostiene que hay que levantar el poder adquisitivo del venezolano. Mientras que en el contexto internacional tenemos noticias que nos vienen de China. Las empresas chinas están eliminando las horas extra para evitar así la obsesión por la productividad. en ese país. Revisamos con los detalles, amigos, estas y otras noticias. Esta nos la tomamos del portal de Unión Radio, igualmente del portal de La Casa. Hay que levantar el poder adquisitivo del venezolano, esto lo dice Celso Fantinelli, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, conocida como FEDE Agro, ante la posibilidad de que en 2025 Venezuela registre una inflación de 3 dígitos. Solicitó al Ejecutivo Nacional que aumente el poder adquisitivo del venezolano. Insistió en que el bajo poder adquisitivo está afectando significativamente al consumo, especialmente de las hortalizas. Recordó que la harina precocida de maíz alcanzó picos de 1,60 a 1,70 dólares al kilo y que en vista de la situación se mantienen en un rango de precio menor entre 0,80 y 0,95 dólares, puntualizó Celso Fantinelli. Pasamos al contexto internacional. Las empresas chinas están eliminando las horas extras para evitar así la obsesión por la productividad extrema. El gobierno está pidiendo corregir las prácticas que fomentan la competencia extrema, pero muchos dudan que este discurso termine calando entre los trabajadores chinos. Desde hace unas semanas, cuando las manecillas del reloj marcaron las 21 horas, comenzó una coreografía inusual en la sede de una de las mayores tecnológicas de Shenzhen, Cantón, está ubicada al sur de China. Los técnicos de recursos humanos, el principal fabricante chino de drones, recorren los pasillos de la compañía con urgencia, instando a los empleados a abandonar sus escritorios. Apenas se permiten excepciones y a los rezagados se les apremia. La regla es clara, hay que fichar la salida para esa hora. Bueno, oficialmente el Consejo de Estado Ejecutivo allá en China establece la jornada laboral en 8 horas diarias y 40 horas semanales, pero deja espacio para la ambigüedad. Especifica que según las características de cada oficio, se pueden ajustar y plantear otros horarios de trabajo y descanso. Esta nota está, por supuesto, en el portal de La Casa y también está en el portal del País de España. Volvemos a Venezuela. Los transportistas están exigiendo una tarifa urbana de 0,50 centavos de dólar para poder funcionar. El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, comentó que el sector está a la espera de reunirse con el gobierno nacional para fijar la tarifa urbana en al menos 0,50 centavos de dólar, lo que representaría unos 30 bolívares. Asimismo, el representante del sector transporte recordó que la tarifa está fijada en bolívares 18, pero por falta de cambio se cobran 20 bolívares. Esta entrevista fue concedida a la periodista Vanessa Davis para el programa La Frecuencia de Hoy, que transmite Unión Radio, y también está compartida esta información en el portal de Costa del Sol, portal de La Casa. Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados de Estados Unidos, eso lo dice Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Lanzó este martes 18 de marzo una advertencia directa a Nicolás Maduro, exigiendo que acepte la repatriación de ciudadanos deportados desde Estados Unidos. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario estadounidense aseguró que esta medida no está sujeta a debate ni a negociación y que cualquier intento de obstaculizar el proceso tendría consecuencias. Esta nota la estamos tomando del portal de La Patilla. Cerramos, amigos, este segmento con esta información que nos viene de Valencia, del estado Carabobo, y es que la Policía Nacional Bolivariana allanó la vivienda de la periodista Charito Rojas. La comunicadora enfrentó acusaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro en junio del año 2024 y se vio obligada a abandonar el país luego de que se emitiera una orden de captura en su contra. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, denunció que agentes de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, allanaron el martes por la noche la vivienda de la periodista María del Rosario Charito, localizada en Valencia, estado Carabobo. Nota que estamos tomando de el portal de El Nacional. Vamos a escuchar nuestra pausa musical, amigos. No se retiren porque...
Morning has broken. first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Presentamos nuestra nota positiva y la nota positiva se la dedicamos a la memoria de Alicia Arias, mujer de Irapa que enseñó a cocinar a grandes chefs venezolanos e internacionales. Bueno, Franz Conde, premiado chef venezolano que actualmente lidera la cocina de Hilton de Ámsterdam, recuerda a Alicia Arias, mujer cercana al profesor Lovera, que les enseñó a él y a muchos estudiantes del recordado Instituto SEGA los primeros pasos de la brujería culinaria en Irapa, en el estado Sucre. Machucao, ese fue el primer plato que probé de Alicia Arias. Era un almuerzo de domingo en la casa del profesor José Rafael Lovera, en octubre de 1988, después de concluir una charla que extraoficialmente calificó como la primera clase del futuro SEGA. Bueno, el machucao es un puré de crema de sopa de auyama, batata y leche de coco. Alicia Arias fue una mujer parca en palabras, hasta tímida, a veces, pero dulce y generosa en afecto y enseñanzas. Enseñó pacientemente a hacer leche de coco para el bien me sabe, espantando mi inmediatez adolescente, así dice este cocinero chef. Un día dice que le enseñó a hacer curry de pescado, como lo hacen en Irapa, decía ella, pero era mentira. Ese curry no era de Irapa, sino de ella. Bueno, que no pase sin nombrarse la mujer de las mujeres que hicieron posible el éxito y el renombre de tantos cocineros venezolanos que ahora triunfan en el mundo, Alicia Arias. Alicia Arias nació en Irapa, población del estado Sucre, acá de la zona de Paria, en 1932 y murió también allí el 12 de marzo de este año. Su apellido lo escribía el profesor Lovera como Arias o Arias, cocinera del profesor José Rafael Lovera, fundador de El SEGA. Otro de sus alumnos fue Víctor Moreno, chef también que compartió hace unos años el bien me sabe, la receta de una preparación de cuajado que le enseñó esta sucrense de Irapa, estado Sucre. Fue nuestra nota positiva acá en nuestro programa Hechos y protagonistas. Continuamos con más noticias. Bueno, el ingeniero José Aguilar dice que Corpoelec raciona cerca del 12% de la demanda eléctrica del país. Usuarios de al menos 9 estados de Venezuela están reportando racionamientos eléctricos, algunos de 2 horas y otros de 12 horas, como ocurre en el Táchira. La razón de esos cortes es que la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, no cuenta con los megavatios suficientes para cubrir la demanda, según informó Investigaciones del ingeniero José Aguilar, especialista en sistemas de generación eléctrica. Bueno, entre los estados más afectados están Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara, Barinas, Portuguesa y Alto Apure. Fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios sectores de La Guaira. Cambiamos de información. Bueno, varias comunidades de La Guaira resultaron afectadas por las fuertes lluvias que cayeron durante las últimas horas y provocaron desbordamiento, inundaciones y colapsos de la vía. El sector 27 de julio, también en Caraballeda, una camioneta Jeep fue arrastrada por las aguas, mientras que en Corapolito un árbol cayó sobre un poste y afectó el servicio eléctrico y de internet en la zona. Cambiamos de tema. González y María Corina Machado desde la ONU dice: los venezolanos no exigimos compasión, exigimos justicia. El mundo González y la líder opositora María Corina Machado exigieron este martes que las instancias internacionales mantengan su cooperación para la denuncia y documentación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Y el gobierno de Donald Trump está pidiendo la confiscación definitiva de un avión de Maduro. El avión fue incautado en el año 2024 durante un operativo realizado por agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, en un intento de desmantelar las redes de corrupción y narcotráfico que aparentemente operan en Venezuela. El Falcón, así se llama el avión, valorado por varios millones de dólares, fue utilizado por Nicolás Maduro en su desplazamiento, simbolizando no solo su opulencia, sino también el enfrentamiento entre el gobierno y la comunidad internacional. Nota que estamos compartiendo, amigos, del portal de Versión Final. Ahí está esta noticia que estamos compartiendo con ustedes. Y la plataforma Patria activó un registro para conocer situación migratoria de venezolanos. El sistema Patria activó en su página web un registro para recabar información sobre la situación de los migrantes venezolanos, especialmente aquellos que se encuentran en Estados Unidos. Así lo informaron en el canal de Telegram de Patria Digital este martes 18 de marzo. De acuerdo con información publicada en la web del sistema Patria, este plan busca identificar a los venezolanos en el exterior y conocer su situación migratoria, incluyendo sus condiciones de vida y el deseo de retornar al país. Mientras tanto, bueno, Maduro dice que vamos a hacer todo lo que haya que hacer para rescatar a nuestros migrantes venezolanos que se fueron del país. Reiteró este martes su intención de liberar a los más de 200 venezolanos que permanecen encarcelados en El Salvador tras haber sido deportados desde Estados Unidos. Nota que tomamos del portal Versión Final. También esta nota que está en el portal de Versión Final es el fallecimiento del esposo, de la esposa, perdón, de la diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera. Reinaldo Herrera, esposo de la icónica diseñadora Carolina Herrera, falleció este martes 18 de marzo. El reconocido integrante de la alta sociedad venezolana fue el principal apoyo y propulsor de la carrera de su esposa Carolina Herrera. Nota que tomamos del portal Versión Final. Cerramos este segmento con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela se ubica en bolívares 86,08 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, bueno, sigue cierta tendencia alcista, ya se ubica en bolívares 67,63 céntimos y el euro en bolívares 73,71 céntimos. Con los indicadores económicos vamos a cumplir con música de la buena, ya regresamos. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. You're the one.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Lara. Tiene que ver con las universidades de Lara. Dice que el presupuesto del año 2025 solamente alcanzó para el mes de comedor y transporte. Las universidades públicas en el estado Lara siguen enfrentando un complejo escenario debido a la reducción de los recursos asignados por el Ministerio de Educación Superior. El déficit de presupuesto del año se ha reducido en un 0,58%, dejando a un lado servicios que generen bienestar para todos los alumnos. Esto lo dice Eric Sánchez, quien es miembro del Centro de Estudiantes de Administración de la UCLA. Nota que tomamos del portal de la prensa de Lara. Bueno, y en Táchira, los antiguos teléfonos de CanTV ahora solo sirven como baños públicos. A lo largo y ancho de la ciudad de San Cristóbal se pueden ver los antiguos teléfonos públicos, algunos en mejores condiciones que otros, pero ahora solo son espacios del recuerdo. En un tiempo eran muy utilizados, algunas veces se formaban colas para realizar llamadas, pero actualmente con la evolución de los teléfonos celulares, estos han quedado desplazados y solamente están sirviendo, como en este caso en el Táchira, para baños públicos. Y vamos ahora a Tucupita. Los estudiantes de la Universidad Territorial del Táchira ven clases sentados en el piso por falta de pupitres. Varios estudiantes de la Universidad Territorial del Táchira, Francisco Tamayo de Tucupita, están viendo clases en el piso porque no cuentan con suficientes asientos. De acuerdo con los alumnos afectados de la carrera Contaduría Pública, ya tienen 2 semanas bajo esta carencia desde que comenzó el nuevo periodo académico, que antes se le conocía como semestre. Nota que tomamos del portal Tane Tanae. Pasamos de Tucupita al estado Carabobo. Los bionalistas del estado Carabobo se están solicitando reactivos para elaborar los exámenes médicos. Los representantes del Colegio de Bioanalistas del estado Carabobo aseguran que los servicios de bioanálisis en el sector público carecen de reactivos. No hay reactivos con que trabajar, solamente están trabajando los hospitales cabecera con las emergencias. Nota que tomamos del portal de Unión Radio. Igualmente esto está en el portal de la casa, Costa del Sol. De Carabobo pasamos al estado Anzuati, en Anaco. Específicamente, los cortes de luz son diarios y duran hasta 5 horas. Residentes de diferentes sectores de Anaco se quejaron de los cortes de luz que están realizando a diario en esa ciudad y están pidiendo a la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, que se haga público el cronograma de administración de carga. Según los testimonios anteriormente, las interrupciones del servicio se producían con una frecuencia de 3 a 4 veces a la semana, pero ahora ocurre todos los días y se extienden hasta por más de 5 horas. Siguen las quejas. También en Aragua de Barcelona, en el estado Sucre, amigo, la queja es total con estos cortes y con esta temporada de calor. Nota que tomamos del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Vamos a finalizar, amigos, con esta nota que nos viene del estado La Guaira. Bueno, fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios sectores de La Guaira. Esta nota la estamos tomando del diario La Verdad de Vargas, quien publicó varios videos que muestran cómo las calles se transformaron en ríos de agua, barro y basura debido al desbordamiento y al colapso de los drenajes obstruidos por los desechos. Una de las zonas más afectadas fue San Julián, en la parroquia Caraballeda, donde las fuertes torrentes de agua dejaron a varios conductores varados en plena vía. Así finalizamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Amigos, vamos. Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, los expresidentes iberoamericanos defendieron a los migrantes de bien en una carta que fue dirigida a Donald Trump. Un grupo de 27 ex jefes de estados de América Latina y España defendió este martes a los venezolanos de bien en una carta enviada al presidente de los Estados Unidos. La misiva fue enviada tras la deportación de más de 200 venezolanos ocurrida el fin de semana a una cárcel de alta seguridad para criminales peligrosos que está ubicada en El Salvador. Entre la firma de la carta están los expresidentes Mario Abdo Benítez, Federico Franco, Juan Carlos Juan Mossi de Paraguay, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís de Costa Rica. Igualmente, Nicolás Ardito Barleta, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia, Osvaldo Hurtado, Guillermo Lazo, Jamil Maguat y Lenín Moreno de Ecuador, Carlos Mesa y Jorge Quiroga de Bolivia, Mauricio Macri de Argentina e Hipólito Mejía de República Dominicana. Nota que tomamos del portal de la agencia de noticias EFE. Las negociaciones sobre la paz en Ucrania se iniciarán este domingo 23 de marzo. La ciudad saudita de Jeddah fue elegida como sede de las pláticas en medio de nuevos ataques rusos a territorio ucraniano. Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre un cese gradual de hostilidades en Ucrania comenzarán este domingo en Arabia Saudita. Así lo anunció este martes 18 de marzo Steven Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump. Nota que estamos tomando del portal de W Noticias. Pasamos a los Estados Unidos. La euforia por Donald Trump se agotó y llegó la incertidumbre para la inversión en América Latina. Desde Citi consideran que la economía de Estados Unidos probablemente se expanda menos de un 2% este año, pero en la entrevista que da Ernesto Revilla disipó los ruidos de recesión. Dice que la euforia por Donald Trump se está agotando y el mercado está tomando más en serio sus promesas, lo que se refleja en un reajuste de los precios de los activos y un posible freno a los planes de inversión en mercados emergentes, como LATAM. Así lo dijo a Bloomberg Línea el economista en jefe para América Latina de Citi, Ernesto Revilla. Considera que el mercado está ajustando sus expectativas ante los cambios que está aplicando Donald Trump. Nota que tomamos, por cierto, del portal de Bloomberg. Allí vamos a encontrar esta información. Igualmente, en el portal de la casa está destacada esta y otra informaciones que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, y Estados Unidos amenazó con nuevas sanciones y Venezuela se niega a recibir migrantes deportados. Lo dice el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, ofreció una declaración en la que le exige a la administración de Nicolás Maduro aceptar la deportación de sus ciudadanos de Estados Unidos, calificando esta acción como una obligación negociable. Y cerramos con esta nota que trae el portal Infobae. Rusia atacó a Kiev tras el anuncio de Putin de una tregua de 30 días. Explosiones sacudieron la capital ucraniana Kiev este martes, mientras las sirenas antiaéreas alertaban a la población, según informaron periodistas de la agencia de noticias AFP. El ataque se produjo luego de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara una pausa de 30 días a los bombardeos contra la infraestructura energética de Ucrania. Esto después de conversar con el presidente Donald Trump. Nota que estamos compartiendo del portal de la agencia de noticias EFE. Bueno, cerramos, amigos, con esta nota. Rusia tratará como terrorista a todos los soldados ucranianos que sean apresados en Kursk. Son noticias que están en pleno desarrollo. Zelensky confirmó que hablará también con Donald Trump sobre la tregua parcial aceptada por Rusia. Mientras tanto, la ONU acusó a Rusia de crímenes de lesa humanidad con desapariciones forzadas en la guerra con Ucrania. Así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos allí en las redes sociales y va a encontrar todos los capítulos para que usted lo escuche a la hora, el momento, cuando así usted mejor le parezca. Mientras tanto, como siempre, le reiteramos nuestras gracias y le decimos que será hasta la próxima.